conociendo todo lo que Job ha sufrido, es un hombre que realmente era ya preparado para vivir en este mundo, en este mundo. Este mundo como es, bajo la maldición, como hemos estudiado en Génesis en los domingos. Este capítulo es la tercera parte de una respuesta de Job a las críticas de sus amigos. Entonces, en Job 14, ya en versículo 1, dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Qué son sinsabores? ¿Sabe algo? ¿Alguien? ¿Han escuchado la palabra?
¿Algo que no tiene sabor?
Así, pues, esto parece, pero buscando en el diccionario y comparando en otras traducciones es un poco diferente. Estas son palabras de un hombre profundamente deprimido, pero contiene algo de la verdad para nosotros. Somos todos los descendientes de Eva, y pensando de Eva, donde está presentada ella, en el capítulo 3 de Génesis se piensa en la sentencia que Dios dio sobre el pecado. Como Eva iba a tener problemas con los partos, problemas con sus hijos, problemas con su esposo. Entonces, cuando se piensa en esto, se dice, sí, ¿verdad? Eso es lo que veo. Veo hermanas que tienen problemas con sus esposos. Veo hermanas que tienen problemas con sus partos. Veo hermanos que tienen dificultades con sus hijos. Está hablando de realidad. Y como Adán iba a trabajar duro con la tierra que ha sido maldecida. Y se ve hasta hermanos buenos, hermanos de buen testimonio, que a veces tienen problemas graves con su trabajo. La tierra está maldecida. Job sabía ya, como un hombre maduro, que los años pasan volando y que en poco tiempo uno se encuentre en la tercera edad. Otra vez, versículo 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Sin sabor, si lo buscan en el diccionario, dice, es una palabra antigua, dice que disgusto, pesadumbre. Está hablando de una vida, no solamente que pasa rápidamente, sino que está llena de problemas y de aflicciones. Así hablaba Jacob cuando conoció a Faraón en Egipto. Si alguien quiere leer en Génesis 47, versículos 7 a 9. Amén. La parte más importante es cuando él respondió y dijo los días de los años de mi peregrinación. ¿Por qué dijo peregrinación y no vida? Porque está diciendo, mi vida no está aquí. Yo no estoy para este lugar, soy peregrino. Y dijo de sus días, dice, pocos y malos. Pocos y malos. Así hablan los grandes cuando ya entienden cómo es la vida en realidad, cómo es nuestra existencia en un mundo profundamente trastornado. A veces los jóvenes empiezan la vida un poco ingenuos, convencidos de que yo voy a casar con la persona más comprensiva, más guapa del mundo. Y es más, esa persona se quedará así para toda la vida. Y se piensa así, pero hermanos, cuando empiezan a pasar cosas, ¿cómo puede pasar esto? ¿Acaso Dios está dormido? ¿Creen que van a tener las carreras, los negocios espectaculares, un gozo cada día? ¿Que sus hijos serán bellos, obedientes, el orgullo de todos? Pero la realidad de la vida en un mundo caído es otra. Podemos disfrutarla, claro. Podemos vivir en gozo, pero tenemos que recordar que habrá frustraciones, sorpresas desagradables, habrá traiciones, enfermedades, niños que se aparten de la fe y van por rumbos tristes y dolorosos. Es una realidad no muy agradable, pero una vez entendiendo todo esto, se queda la hermana, se queda el hermano preparado para vivir, preparado actualmente para vivir y disfrutar un poco una vida que seguramente tendrá su adversidad y sus lágrimas. Y no es solamente para los que caigan en el pecado, sino a veces ellos peor, pero también los que andan bien con Dios, como Job. Dicen Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora se ve por qué el libro de Job no es muy popular. Hay pocas iglesias muy grandes que van a predicar ese libro porque presenta la verdad. Los cristianos que realmente entiendan sus Biblias y el impacto de la caída pueden vivir preparados ya para todo. Venga lo que venga, van a decir, ok, ya estuve advertido. Y estuve en casa preparando esto y saliendo y llamó una muchacha, yo ni sé quién es. La mujer era amiga de mi esposa y dijo a esa muchacha, mi mamá acaba de fallecer. Y cuando trabaja como en el ministerio, como policía, estas cosas se presentan cada día. Versículo 2. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. El hermano, la hermana sabe que esta vida es bastante corta, aún con la buena salud. Y por lo tanto, no se va a dedicarse demasiadamente a las vanidades de este mundo. Va a disfrutar a su familia, claro, su trabajo, su iglesia. Y va a caminar cerca, muy cerca a su Señor, versículo 3. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Ahora Job está hablando con Dios, presentando su caso a Dios. Más o menos así. Dios, si nuestra vida es así, tan corta, tan llena de aflicciones, ¿no te puedes dejar ni en paz un poco, Señor? Job sabía que aún estaba en una buena relación con su Dios, pero no entendió la razón, la raíz de sus sufrimientos. Y estaba discutiendo, presentando una apelación por un poco de misericordia. 4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Bueno, hay una excepción de esto. Está hablando de que como que cada madre lleva la corrupción de Eva. ¿Y cómo va a producir algo que es totalmente limpio en vez de corrupción? Y claro, el Espíritu Santo hizo esto en el caso de Cristo, pero es el único. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Siendo descendientes de Eva, recibiendo la corrupción de nuestra naturaleza como herencia, Job está pidiendo, ¿no sería posible para Dios dejarme respirar un poco? ¿Sería realmente necesario para él vivir en agonía cada minuto de cada día? Job aceptaba que nosotros somos responsables, claro. Esto no se atrevía a negar, simplemente presentó la incapacidad como una petición de un poco de comodidad en la vida corta. Es la doctrina de que el hombre no tiene la capacidad de limpiarse de su contaminación, porque es parte de su ser. Jeremías 13:23, si alguien quiere leer. Jeremías
13:23.
Amén. Entonces el hombre en sí no tiene la capacidad de cambiar. Necesita un toque fuerte de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, para producir el cambio. 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Esto es algo que a veces el hombre no quiere considerar. No solamente Dios tiene el día de tu nacimiento en su calendario, pero Dios ya sabe el día de tu muerte. Está programado, está establecido y nadie puede cambiarlo. En Hebreos 9:27 dice, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. El hombre puede tener muchos planes de muchos negocios, ministerios, viajes, actividades, pero cuando viene ese día, se va luego a la tumba, dejando a veces muchas cosas incumplidas, contando con muchos años de salud. La muerte puede venir sin anuncio. Hay gente que se muere, se mira a su computadora, tiene muchos planes, actividades, cosas empezadas y nada, ya llegó a su fin. Son cosas negras de considerar. Y este capítulo 14 se usan muchas veces en los servicios fúnebres. Si algún hermano quiere usarlo en lo mío, le doy permiso. Y claro, nadie quiere pensar en estas cosas constantemente, pero a cada cuando es necesario reflexionar sobre la realidad para estar entre los que realmente están preparados para vivir con la realidad presente. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú puedes tener muchos planes, y es bueno tener planes, pero tienes que saber, Dios puede cambiar tus planes. Y muchos que tienen edad saben, oh sí, hemos visto esto. Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Versículo 6. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Job estaba ya dispuesto, estaba harto de los sufrimientos. Para él la muerte ya iba a estar como un alivio bajo las condiciones de dolor constante. Versículo 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Los árboles pueden vivir muchísimos años, a veces más de 1,000 años un árbol. Pero ningún hombre ha vivido 1,000 años. ¿Qué hombre vivía más que todos? ¿Quién lo dijo? Muy bien, muy bien. Génesis 5:27. Fueron pues todos los días de Metusalén 969 años. Y después dice, ¿qué dice después? Y murió. Y cuando tú lees toda esa genealogía de Génesis 5, habla de esta persona, fulano, de tal, y dice, y murió, y murió, y murió. Eso es lo que pasa. Un árbol puede tener la apariencia de la muerte y más tarde empezar a crecer. Pero eso no pasa con los hombres. Una vez muertos, se quedan muertos. Solamente hay unos pocos ejemplos de milagros, como el de Lázaro, en que un buen muerto ha vivido otra vez en este mundo caído. Pero no vas a ver mucho de esto. Job simplemente está diciendo que la muerte es final. Es el fin de esta vida y es irreversible. Versículo 10. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Los que no tienen fe, los que creen en nada más que la evolución, van a creer que el hombre se muere como un perro o como un animalito aplastado en la calle y simplemente no existe en ninguna parte. Esto es la filosofía, la religión de las escuelas del gobierno. Así se enseñan los niños. Y por eso muchos en nuestros tiempos acaban sus vidas en locuras, matando a muchas otras personas, creyendo que pues no importa de todo modo, porque con la muerte termina todo. Pero nosotros sabemos, y aún Job sabía, que hay algo más. Versículo 11. Como las aguas se van del mar y el río se agota y seca, así el hombre yace y no vuelva a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Cada noche, alrededor del mundo, los seres humanos se acuestan en sus camas. Si tienen camas, algunos en el suelo. Pero en la mañana se levantan nuevamente. Pero siempre hay algunos que no se levantan. Escuché de un pastor que dijo a sus hijos, su madre se fue. ¿A dónde se fue? ¿De qué está hablando? Se fue. El Señor le quitó. No salió de la cama. Y no se van a levantar hasta que llega la consumación, el día de la resurrección, que será en otro mundo. Será un mundo que no tiene la maldición, un mundo sin corrupción. Y en esto Dios tenía su esperanza. Quería pasar a la muerte para escapar de los conflictos y otra vez resucitar en un mundo restaurado. Y esto es una de las primeras veces que dice en la Biblia que los muertos duermen. Está hablando de que están durmiendo. Sus cuerpos duermen, sí, pero no sus espíritus. Y hay bastante más de ese tema en el Nuevo Testamento. No tenemos que dedicar mucho tiempo a esto. Pero aún en el asunto de la Santa Cena, algunos hermanos se murieron y Pablo dijo, y algunos duermen. Así se hablaba. Empieza aquí, en toda la Biblia, 13. ¿O quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusiere plazo y de mí te acordarás? Esto ahora era su petición con Dios, no de tomar su propia vida en suicidio, esto jamás, esto siempre es un crimen, un asesino en violación del sexto mandamiento. Pero Job deseaba la tumba. Para él el concepto de la tumba era muy dulce. Un lugar de esconderse de las aflicciones constantes que atormentaba su vida. Y de esto sacamos el dicho, en paz descansa. Pero eso dicen, viene de esa doctrina. Versículo 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. La pregunta realmente tiene dos preguntas. No va a vivir otra vez en este mundo caído, sino que tendrá que esperar el fin de la historia, cuando Cristo viene para quitar la maldición, como hemos estudiado en el libro de Apocalipsis, de un mundo muy, muy diferente en los últimos capítulos. Tenía mucho común con los primeros capítulos de la Biblia. Hablaba del árbol de la vida, ríos y todo. Y dijo, no hay lágrima, no hay maldición. Sí va a vivir después de la resurrección. Y tendrá un cuerpo, pero su cuerpo no será sujetado a la corrupción, ni a la edad, ni a las enfermedades. Y nada de esto será difícil para Dios. Si alguien quiere leer Deuteronomio 29:5, Deuteronomio.
Yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no sean envejecidos sobre vosotros, ni vuestro calzado sea envejecido sobre vuestro pie.
Amén. ¿Qué tiene que ver? Dios estaba diciendo, mire, ustedes estaban caminando en el desierto tanto tiempo. Nunca necesitaban nueva ropa. Y más de esto, la ropa puede durar, pero caminando todos estos años y los zapatos, los mismos zapatos, quiere decir que Dios puede mantener las cosas. Estamos viviendo en un mundo en que todo se desgaste, pero no tiene que seguir así siempre. Mesac, Sadrach y Abednego estaban un buen rato en el fuego de Nabucodonosor. Cuando se salieron, ni tenían olor de fuego sobre sus personas. Job sabía de esta bendita promesa y puso su confianza en ella. Versículo 15. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Job sabía que aún tenía el amor de Dios, que Dios estaba con él, aunque parecía el contrario. Job sabía que Dios tenía pensamientos tiernos hacia él. Regresando a capítulo 10, en 10:8, Job dijo: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate cómo avaro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Job sabía que no estaba abandonado, sino que solamente estaba pasando por un tiempo completamente insoportable. Después de pasar por todo esto, Job sería completamente preparado para vivir, porque nosotros sabemos al fin de la historia, Job va a estar restaurado y va a vivir muchos años buenos, y va a saber cómo vivir. 16. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mis pecados. Tienes sellada en saco mi prevaricación, tienes cosida mi iniquidad. Aunque no estaba sufriendo por sus pecados, era la única razón que Job pudiera imaginar. Ahora 18. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Eso es Dios hablando con Dios. Job hablando de Dios y dice: tú haces perecer la esperanza del hombre. Esto realmente es pensamiento de un deprimido, pero aún así contiene algo de la verdad. Cuando dice que Dios hace perecer la esperanza del hombre, no está hablando de la esperanza eterna, está hablando de la esperanza de los asuntos de esta vida. Está hablando de proyectos, de negocio, ministerios grandes, planes, viajes que tenemos aquí en mente de hacer. Y cuando viene de repente un colapso de la salud, se pierde la esperanza en estos asuntos. En medio de mucha actividad, uno puede caer muerto de un ataque del corazón. En medio de grandes proyectos, uno puede perder su salud. Y los que han vivido muchos años saben que todo esto es cierto. Dios puede hacer desaparecer nuestra esperanza en lo que pasa en esta vida. Y Dios está completamente en su derecho en esto, porque nuestra esperanza no debe de estar completamente aquí. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Está hablando del cuerpo con enfermedades, con edad, con debilidades, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En otra parte, en 1 Corintios 7:31, si alguien quiere leer, 1 Corintios 7:31. Amén. ¿Qué tiene que ver ese texto? Los que disfrutan de este mundo como no lo disfrutasen. La gente que pone toda su confianza en este mundo está diciendo: mire, este mundo está acabando. Objeción. Tal vez alguien está pensando: ay, pastor, parece que nos están preparando para la muerte con este mensaje. Respuesta: no es así, sino que es simplemente otro libro o otro capítulo del libro de Job. Pero en realidad, entendiendo bien todo esto, agarrando esto una vez, seremos más preparados para vivir, venga lo que venga. No como ingenuos que dicen: no, eso no puede pasar, ¿cómo es posible que esto pase? No, Dios está totalmente en su derecho. Viviremos como maduros que realmente entienden los contratiempos de esta vida. Versículo 20. Para siempre serás más fuerte que él. Y él se va. Demudará su rostro y le despedirás. Cuando uno llega a la enfermedad extrema, cerca de la muerte, su cara se cambiará. No importa si es muy rico, poderoso, nadie puede resistir a Dios en esto. Yo recuerdo lo que mi esposa dijo. Ella trabajaba por ese hombre que construyó todo el Leisure World, de toda esa comunidad de personas jubiladas. Y la oficina estaba muy cerca, aquí en la esquina. Ella trabajaba muchos años ahí y se murió. Estaba en la iglesia católica aquí cerca. Y entró una de las señoras y miró su cara y gritó. Tenía una expresión tan fea en la cara. Pero eso es lo que está diciendo aquí. Dios lo puede trastornar y la gente cree que no, nadie puede frenar mis actividades. Y así de rápido se caga. Algunos ricos han pagado una fortuna para congelar sus cuerpos después de la muerte. Están en grandes congeladores. Y el concepto es que ojalá cuando la ciencia avanzada mucho, serán resucitados de nuevo. Pero esto es pura vanidad y una gran pérdida de dinero. Una manera de gastar la herencia de los niños, supongo. En Salmo 24:11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Dios dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Y no es tan fácil escapar de la sentencia. Última parte, versículo 21. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá ello. Mas su carne sobre él se dolará y se entristecerá en él su alma. Cuando uno realmente empieza a perder su salud rápidamente, ni sabe todo lo que está pasando en su alrededor. Tú puedes hablar con la persona, pero en muchos casos no entiende todo lo que dice. Mi esposa ha visitado personas como tías y cosas así, y ni le reconoce a su sobrina. Y es especialmente cierto en nuestros tiempos cuando toman tantos medicamentos. Y entonces es químicas en su mente. Y ni entiende todo lo que está pasando. Doctrina. No es nada agradable concentrar en la muerte y todo lo que viene con ella. Pero es necesario a cada cuando, porque esto aparece en la Biblia. Para estar preparados para vivir en este mundo corrompido y vivir bien, sirviendo a Dios, disfrutando la familia y los hermanos, es necesario enfrentar la verdad. Toda la verdad. Dice en Eclesiastés 7:2. Dice, mejor es ir a la casa del luto que la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto. Mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Aplicación. Si tú estás una persona que no ha reconciliado con tu Dios, o está escuchando esto por grabación, ahora es el momento. Eso es lo más importante. Para que cuando viene tu tiempo, puedes salir de este mundo sin problemas. Diciendo, siempre he servido a Dios. Toda mi vida, camino con Él. No dejes algo tan importante al último momento, cuando ni puedes pensar bien. Cuando trates de concentrar bajo la influencia de tantos medicamentos, tratando de llevar a cabo la actividad más importante de tu vida. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio estas cosas, Señor, estas cosas negras, Señor, de la muerte que, claro, nadie quiere pensar en esto, Señor. Pero como aparece en tu palabra, a cada cuando tenemos que realmente entrar en ese tema. Ayúdanos, Señor, a aprovechar de estas doctrinas, a dar amonestaciones, Señor, a los que piensan, ni me importa esto, más tarde voy a arreglar esto. Oh, Padre, ayúdanos a tomar en serio tus amonestaciones. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.